Surca mares de historias con Alma de Papel. En El Sausal, El Barco de Papel, tu librería. Lee, sueña, imagina, viaja y navega a lo largo de la infinidad de historias que ofrecen los libros de esta librería mágica, El Barco de Papel. Librería El Barco de Papel patrocina Una Isla de Libros.
Pues ya estábamos en una agradable conversación, mi querida Marinieve Pereceja. Buenos días, Marinieve.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Diego?
Me encanta llamarte Mari, ¿te puedo llamar Mari?
Que sí, como quiera.
Es que me encanta el nombre de Mari, la seño Mari. Y además que hoy vienes acompañada.
Señorita Mari, me llaman en el trabajo.
¿Sí?
Sí.
qué bueno.
Señorita Mari.
Bueno, pues yo me quedo con Mari. Hoy vienes acompañada.
Sí.
De una amiga estupenda, con un nombre que tengo que aprenderlo. Lo voy a apuntar ahora, cuando lo diga lo voy a apuntar.
Hoy vengo acompañada con mi amiga Teriluz Andreu, desde Puerto Rico.
El apellido es más fácil que el nombre. Teriluz.
Teriluz.
No, hola, Teriluz, buenos días.
Un placer.
Que no te enfades conmigo, yo es que sí, así. Tiene nombre de muñeca.
Sí, es que
me gusta. Nombre de muñeca, pero ¿cómo se te ocurre?
Sí, pero no.
¿No te acuerdas de Gusiluz?
Bueno, a ver.
No, pero no me sorprende, porque es que mi papá se inventó el nombre.
Amigo, pues ya está.
Mi mamá se llamaba Luz Teresa. Y cuando yo nací se puso creativo y me puso Teriluz.
Pues muy bonito el nombre, la verdad. Bueno, pues la vamos a tener aquí para la segunda parte del programa, ¿te parece?
Sí, vamos a ir hoy, como esto es una isla de libros y una isla viajera, y la literatura también es viaje, pues vamos a aprovechar para ir de isla en isla, porque vamos a ir desde Lanzarote a Puerto Rico.
Que yo siempre te digo, yo cuando un libro lo conozco, digo, ya me lo habías presentado, ¿no? Es que yo, aparte, desde que conozco a Marinieve, cualquier cosa que te ve con la literatura, digo, la culpa la tiene ella. Que yo conozca ese libro, la culpa la tiene ella.
No, y según él ya le ha hablado de todo.
Sí. Eres la única que me habla de estos temas.
Da igual el libro que traiga, que ya...
Creo que de hecho ya hemos hablado, ¿no?
No.
Bueno, pues vamos a hablar de Nana Corujo, una escritora canaria, lanzaroteña y aparte creo que también ilustradora.
Sí.
Jovencísima.
Muy jovencita, del 95.
Y ya con un bagaje literario anterior a este libro, ¿no? Este es su tercer o cuarto libro, ¿no?
Tiene un poemario que se titula Ropa Vieja, pero ha sido como...
¿Tampoco hemos hablado tú de Ropa Vieja?
No hemos hablado.
Pues también
de ropa
lo conozco
vieja.
Yo ese libro. No. Tengo más amigos.
Has comido ropa vieja. No hemos hablado de ropa vieja. No, bueno, escribió anteriormente ese poemario, Ropa Vieja, y que salió después. Algunos de sus poemas se recopilaron en alguna antología. Pero ha sido con Encantado Bingo, con esta novela, lo que le ha despuntado como escritora. Y en su novela, como bien dices, también se refleja esa profesión y esa labor suya como ilustradora, porque mezcla los dos lenguajes de manera bastante brillante, a mi parecer. Una novela muy interesante, una novela que ha tenido muchísimo, muchísimo éxito, igual que Panza de Burro, en ese mismo sentido. Esta edición es de la décima edición de la novela, y es una novela, como ves en la portada, que trata de, bueno, vemos aquí volcán. Un volcán, el volcán El Ahorcado, que lo llaman El Ahorcado, un volcán que es como una panza boca arriba, dice ella, y habla de la relación de dos hermanas y cómo en las noches en las que su abuela va al bingo, en ese tiempo que pasa desde que su abuela va al bingo y regresa a la casa, ellas se escapan en la puerta trasera de la casa donde viven con sus padres y se adentran en ese paisaje volcánico, que es muy, muy paisaje conejero, muy paisaje de Lanzarote, y se van a ese volcán que es El Ahorcado. Hasta que ocurre un suceso muy terrible, un suceso trágico que no lo vamos a revelar, bueno, vamos a hacer spoiler, tienen que leerse la novela para saber qué es lo que ocurre, que cambia la dinámica de esa relación entre hermanas. Eso es un poquito la sinopsis de la novela.
Es una novela muy canaria, porque tiene, aparte del paisaje lanzaroteño que se ve claramente en la narración de la amiga Nana Corujo, también hay cosas de la sociedad canaria interesantes.
Es una novela yo no diría muy canaria. Es una novela, sí que es verdad que está ubicada en Lanzarote, que habla de los volcanes, de la magia de los volcanes, del misterio de los volcanes. Porque ella
eso
dice,
me refería.
Sí, en ese sentido, sí, del paisaje, sí. Lo que pasa es que es una novela bastante, a pesar de ese origen y de esa vinculación con la tierra, ¿no? Y con el volcán, es una novela que ha trascendido. Y por ejemplo, en Península está teniendo también bastante éxito, ¿no? Es decir, es capaz de ir desde la particularidad, desde lo particular de lo canario, del paisaje canario, y trascender, porque la historia que nos cuenta Alana Corujo es una historia que trasciende. Es una historia, como decíamos, de hermandad y de un suceso y de unas temáticas. Ahora hablaremos de alguno y leeremos algún fragmento vinculado con alguna de esas temáticas que tienen que ver con temas que nos preocupan y nos inquietan a cualquier persona de cualquier parte del mundo, ¿no? De ahí también el éxito que ha tenido y cómo somos capaces de identificarnos con la novela y con los personajes, más allá de que sea una novela, como bien dices, retratada de alguna manera o enmarcada en el paisaje conejero, ¿no? Es una novela que se origina, como dice Lana, como bien decías tú, Diego, ella es ilustradora, ¿no? Ella sale de Lanzarote, va a Madrid, estudia en Madrid, no sé si es diseño gráfico o
bueno,
está por aquí, algo vinculado con ese lenguaje. Y vuelve de nuevo a Lanzarote, y es en Lanzarote, cuando vuelve otra vez a su casa, donde escribe la novela. Y ella dice que el origen del por qué surge esa historia de volcanes es porque ella, para ella, la palabra está casi después y detrás de la imagen, ¿no? Entonces ella, de repente, se le viene a su cabeza la imagen de un volcán con ojos, y ella ve caras. Uh-huh. En los paisajes, rostros de personas, ¿no? Como que le hablan, rostros que le dicen cosas, ¿no? Y es ahí como surge también esa necesidad de contar, dice ella, y me parece muy interesante. Es una yo la he escuchado en algunas entrevistas, y es una chica que, a pesar de su juventud, es que es muy interesante cómo habla. Es muy, muy, muy interesante. Entonces ella dice, de repente veo esa imagen de ese volcán con ojos. Y ese volcán me habla. Y entonces yo siento la necesidad de traducir en palabras la historia que ese volcán me quiere contar. Y de llenar los huecos y los vacíos de ese cuadro, ¿no? De esa imagen. Es decir, hay un volcán, dos ojos, ¿y qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos rellenar todos esos huecos, ¿no? Y ella utiliza en la novela, obviamente es una novela, es ficción, pero utiliza también algo que puede ser similar de lo que hablábamos el otro día cuando estuvimos hablando también de la península de las casas vacías, que por cierto estuvo David Uclés esta semana aquí en Tenerife, con un poco de polémica también. Él va dejando polémica.
Ese hombre ya se ha convertido en un polémico.
Cada vez que se mueve. Y ella introduce el realismo mágico.
¿Tú lo viste? ¿Fuiste a ver?
No fui. Introduce el realismo mágico también en su novela, ¿no? Y dice que en las historias hay que rellenarlas también con ese halo de fantasía, que ¿por qué no? Porque esa fantasía muchas veces también forma parte y pertenece a nuestro día a día, nuestra cotidianidad, ¿no?
A mí la verdad es que este empecé a leerlo, no lo tengo ni a la mitad. Y tengo un montón de literatura pendiente, así que esto de haberte conocido, Marinieve, me está haciendo, aparte de gastarme mucho dinero en el libro, se me está amontonando el trabajo de manera especial.
Bueno, yo quería empezar, estábamos hablando
de... Pero me gusta este libro, es de los que es muy recomendable, además no es de lectura de un fin de semana, hay que dedicarle un poquito más de tiempo.
No, y además es una lectura, a mí me gusta mucho la idea que ella plantea, que la lectura como juego, que es un concepto que está dentro de la literatura, que ya utilizaron muchos autores, grandes autores, como por ejemplo Julio Cortázar con su Rayuela, y en el que nos ofrecía una novela que no era tal novela, podía ser novela, pero podía ser lo que tú quisieras que fuera, y podías leerla de la manera que tú querías quisieras leerla, ¿no? Es, ni siquiera tenías que leerla de un principio, del principio hasta el final, ¿no? Esta idea que estoy comentando es esa idea de Cortázar con su novela, ¿no? Con Rayuela, que fue un exitazo y que forma parte del boom hispanoamericano o del mal llamado boom de narrativa hispanoamericana. Pero más allá de eso, Lana Corujo utiliza también ese concepto de lúdico, ¿no? De la escritura y de la lectura como algo, como un juego, ¿no? Y de hecho, cada uno de los capítulos de esta novela tienen su título. De hecho, Han cantado bingo es uno de los títulos de esa novela. Y al lado de cada uno de los títulos hay un numerito. Y ese numerito nos indica la edad de la protagonista en ese fragmento concreto de la novela, ¿no? Es decir, ella va saltando y de repente tenemos un capítulo que se titula Jugando a las cocinitas, en las que los personajes tienen 7 años, o de repente El juego de siempre, otro título de otro capítulo, en el que los personajes tienen, o el personaje, en este caso de ella, de la narradora, tiene 22 años, y así sucesivamente. Entonces ella introduce esos 15 números en esos diferentes capítulos, que son los 15 números que también tenemos en un cartón de bingo, ¿verdad? ¿No? Cuando vamos a jugar al bingo.
¿Son 15 números?
Creo que sí, yo hace mucho tiempo que no juego al bingo, pero si no recuerdo mal, son 15 números. Entonces ella va jugando y va poniendo de manera no tan aleatoria, pero los va introduciendo en cada uno de los títulos para contarnos la historia de esas hermanas desde ese momento vital. Y eso es muy interesante porque de repente tenemos una niña de 7 años, la voz de una niña de 7 años, y de repente tenemos la voz de una adulta de 22. Y cómo ella va trascendiendo en la historia, ¿no? Y cómo es capaz de contar la historia desde ese presente en el que ocurre ese hecho trágico del que hablábamos, y cómo es capaz de ir a ese futuro y relatarnos ese mismo hecho ya desde la lejanía, ¿no? Desde la adultez, ¿no? Y cómo eso le ha ido afectando de alguna manera, ¿no? Y cómo lo vive ella en esa etapa adulta. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, ella, para Lana, de hecho, cuando la escuchas en las entrevistas, habla de la idea de juego como algo fundamental. Para ella la literatura o el arte en general también está vinculado con ese concepto. Y de hecho, unido al concepto de juego y unido también al concepto de ese lenguaje de la imagen, ¿no? Y de la pintura y del grafismo, si nos adentramos en la novela, veremos que cada uno de los personajes, ella utiliza una iconografía, digamos, una tipografía distinta, ¿no? Entonces, cuando habla, vamos a ver si voy a leerlo para no decirlo mal, cuando habla el personaje, por ejemplo, los personajes adultos, los padres, la abuela, pone a los personajes entre corchetes, ¿no? Lo que dice cada personaje está entre corchetes. Cuando habla su hermana Aleja, eso está subrayado. Y lo vemos, ¿no? Está subrayado en cada uno de los fragmentos. Y cuando es el personaje de ella, que no tiene nombre, que es el personaje protagonista, ¿no? La narradora, va en cursiva. Entonces hay un juego que al principio desconcierta un poco, ¿no? Pero empiezas a leer la novela y dices, ay, ¿esto ahora por qué? ¿Y estos corchetes ahora por qué? ¿No? Y ahora vuelvo otra vez a la tipografía normal, y ahora una cursiva, y ahora un subrayado. Y después te das cuenta del juego que ella introduce para que el lector o la lectora sea capaz de identificar a cada uno de los personajes, ¿no?
Lana, una manera de ilustrar también el texto.
Sí, sí, no, es una manera también de vincularse con esa con su profesión también y con su formación, ¿no? de ilustradora. Ella dice además que para ella era bastante complicado utilizar los diálogos de manera convencional, teniendo en cuenta que es una novela que salta, que va saltando en el tiempo, ¿no? de una manera u otra. Bueno, yo quería ilustrar esta relación que decíamos de entre hermanas, de la que habla Lana Corujo y que es el motivo, el eje vertebral de esta novela. Y vamos a leer un fragmento pequeñito de la página 107, que se titula Dos plantas terrestres. Ese es el título. Y en este título, en este capítulo, el personaje tiene 10 años. Cuéntame otra historia, dice Aleja. Estamos acurrucadas, aplastadas como dos gatos metidos en mi cama. Me invento otra historia. La imagino sobre la marcha. Con ella no hay espacio para sentirme con vergüenza. Escucha todo lo que me sale por la boca. Mira todo lo que yo imagino. Y ahora está tumbado en tu cama, le digo. La lamparita está prendida y nos deja mirar las tablas de la cama de arriba. ¿Y qué hace? Intenta dormir. ¿Cómo es? Como un niño. ¿Da miedo? No. Las dos nos quedamos calladas mirando boca arriba. Sabemos que no hay nadie durmiendo en la parte superior y al mismo tiempo la imaginación nos hace sentir que sí. El miedo nos sube por las piernas como hormigas que muerden. ¿Puedo dormir contigo? Pregunta Aleja. Sí, le digo. Las dos nos estamos salvando constantemente. Un fragmento muy bonito, un fragmento que habla de esa relación entre hermanas, de la amistad entre hermanas, de la necesidad de esa relación y de un concepto que está inmerso a lo largo de toda la novela, que es el miedo. El miedo, la muerte, el misterio, lo desconocido, no sé si la superstición también, el duelo, ¿no? La necesidad de pasar el duelo. Y por supuesto, todo esto pintado, ilustrado con la imagen y con el paisaje del volcán, tal y como podemos reflejar también, o como se ve reflejado también en el fragmento de la página 169 del libro, que se titula Mira este monstruo, y en el que la protagonista tiene 7 años y dice: estoy dibujando. Aleja aplasta sus manos redondas sobre la mesa del patio. Una flor de la bugambilla cae entre los lápices de colores. ¿Qué dibujas? Esto. Señalo el jardín de abuela. Las flores, el sol, el volcán. Voy señalando cada elemento. ¿Y a mí? No, a ti no. Mira los papeles que hay debajo del que estoy usando. A ver, se los muestro. Un caballo con 2 alas, la luna, 2 perros que ladran, monstruos. ¿Cuál te gusta más? Este. Aleja señala el volcán. Pero no está acabado, ¿qué le falta? Las dos miramos el dibujo largo rato. Busco un lápiz amarillo y dibujo 2 puntos debajo de la línea que da forma a la figura redonda del volcán. Son 2 ojos. Y le dibuja esos 2 ojos al volcán, que es la excusa que ella tiene para poder empezar a narrar esta historia fantástica, esta historia de amistad, de familia, de tierra, de raíz, que es Encantado Bingo, y que yo animo, por supuesto, a todos los que nos están escuchando que se adentren en esta novela.
Y alguno que me esté escuchando, que sepa que el día 31 es mi cumpleaños, pues ya sabe, yo lo tengo. El 31 es mi cumpleaños.
¿El 31 de marzo?
Sí. Eres Aries como Dios manda. Como Dios manda.
Bueno, entonces ya hemos dejado y hemos lanzado este consejo a los oyentes. Y como decía, hoy venía acompañada de una querida amiga que se llama Teri y que ha venido aquí a visitarme.
Ya la cambié el nombre. El padre se lo inventó.
No, pero
y
tú
se la cambiaste.
Es abreviado. A ver. es de cariño.
Anda, cuenta tu historia, porque yo me la sé, pero los oyentes no.
¿A quién le dices?
A ti, Marinieve.
¿Qué historia?
¿Cómo la conociste?
Ah, bueno, sí. La historia viene...
Porque de Puerto Rico a Tenerife hay una distancia.
Sí, sí, hay una distancia grande, muy grande, sí.
Ahora menos desde que Batman nos ha enseñado.
Y mucho mar, sí. Bueno, nosotros no voy a decir nos conocimos, pero sí tenemos una vinculación común, que es el origen, que es el origen que me une a ella y también a otras muchas personas que están en diferentes partes del mundo, afortunadamente, y que es un viaje que hice yo, que hizo Teri también, cuando teníamos 16, 17 años, en el año 91, que nos llevó a ella a venir a España. Y después, y a nosotros que estábamos en España, a unirnos con adolescentes de diferentes partes del mundo, la gran mayoría latinoamericanos, y atravesar el Océano Atlántico en barco para llegar a República Dominicana, a Venezuela y a, y a Brasil, que visitamos, ¿no? Es un viaje al que accedimos a través de una serie de... Teníamos que presentar un trabajo, teníamos que ir a un concurso, todo vinculado con América.
Niñas aventureras.
Niñas aventureras. Es un viaje que impulsó el gran periodista, reportero Miguel de la Cuadra Salcedo, cuyo legado también continúa, porque todavía hoy en día, no de la misma manera, nosotros tuvimos la gran fortuna de ir en barco en ese JJ Sister que iba antes, ¿te acuerdas?
A
Gran Canaria.
En el que yo vine a Canarias, ajá, desde Cádiz.
Y con ese JJ Sister nos internamos aquí todos esos 400 casi jóvenes de diferentes partes del mundo en el barco, y íbamos navegando a Latinoamérica y disfrutando de conocer... Sí, una manera también de...
En aquella época, año 91-92, la globalidad o la globalización no estaba tan arraigada como ahora. Para y nada. Había más diferencias entre gente joven de 16-17 años criada en Europa y criada en América, ¿no? Había una conexión donde se descubrían muchas cosas que ahora ya pues las damos por hechas, ¿no?
Hombre, había más sorpresa porque no tenías las redes sociales. De hecho, nosotros...
Casi ni teléfono.
No, casi no.
No había email.
Había teléfono por cable.
Claro, nosotros de hecho, en el barco yo una vez podías llamar a tu familia para decir hola, estoy aquí en medio del océano Atlántico, no sé dónde, ¿no? No teníamos manera de conectar. Entonces, claro, la sorpresa, lo extraordinario era todavía como más... Más sorprendente, ¿no? Porque conocías a gente de lugares y de condiciones que en otro momento o en otras circunstancias, para mí, por ejemplo, hubiera sido absolutamente imposible, ¿no?
Bueno, y tampoco podías hacer investigación de los sitios que ibas a visitar. No es como ahora que uno se mete en internet y...
Ibas descubriendo según ibas llegando.
Exacto, te dicen Manaus, pues uno busca Manaus, pero nosotras llegamos a Manaus y de momento te sorprende Manaus, Santarém... Belén, todos estos países, todas estas ciudades en el río Amazonas, una cosa espectacular.
Eso era un programa aventajado, porque en aquella época, y hablo de finales del siglo XX, principios incluso del siglo XXI, la conexión iberoamericana era una realidad que hoy se echa mucho en falta, ¿no? Es decir, el hermanamiento entre distintas generaciones o mismas generaciones de distintos ámbitos geográficos con lo que se ha avanzado en comunicación, ¿no? Y vivimos un poquito más al margen. Antes éramos como, nos sentíamos como más orgullosos, ¿no?, de formar una misma cultura.
No sé, creo que es un poco contradictorio, ¿no?, por lo que tú dices, que estamos en una sociedad interconectada, súper conectada, podemos saberlo todo de todos, de los lugares, de la gente, y sin embargo, tal vez por esa facilidad a la hora de conectar, al fin y al cabo después estamos como más en la lejanía, ¿no?, que es triste.
¿Tú te identificas como puertorriqueña, como una isleña similar a lo que se vive en Canarias, o Puerto Rico es una realidad social, cultural diferente?
No, estaba diciéndole a Mari que hemos estado recorriendo la isla en estos días y yo me siento que yo estoy en casa. Y bueno, nos pusimos a investigar y resulta que 35% aproximadamente de los pueblos de Puerto Rico fueron fundados por canarios. Tremendo. Entonces, pues yo estábamos ayer en una plaza tomándonos un café en uno de los pueblitos de aquí del
norte, de la Baja, Buenavista, estábamos
en Buenavista, y yo decía, pero esto se parece a mi pueblo, y claro, hay una familiaridad, y eso incluso cuando estábamos en aventura, uh-huh. Uno de mis mejores amigos del viaje de aventura era canario de Tenerife, que por cierto quizás lo veo mañana después de 35 años que no lo he visto.
Igual lo vas a conocer.
No sé cómo nos encontremos, pero ahí vamos.
Hay veces que sorprende porque los chicos envejecemos a veces bien, a veces mal, ¿no?
Sí.
A mí me pasó, eso que te ha pasado a ti, me pasó no hace mucho, y me dijeron, joder, estás mejor ahora que cuando tenías 19.
Digo, mira, muy bien.
Pero es que ella estaba bastante mejor también, ¿eh?
Ok. Pues, va a ser una
sorpresa. Hay veces que los pinos con la edad mejoran.
Va a ser una sorpresa, pero bueno, ahí vamos.
Seguro que buena.
Pero sí... hay una familiaridad un poquito instantánea y con Mari, pues nosotras no, como éramos tantos en ese viaje, no nos conocimos en ese viaje. Nos conocimos después, bueno, en el 2024,
sí,
no hace mucho.
Hace menos de 2 años.
Pero...
Es estadounidense total, 2024.
Exactamente, en el 2024, para que veas. En 2024, pero pues, que hicimos otro viaje juntas con amigos en común y pues conectamos muy bien. Ella me fue a visitar yo vivo ahora mismo en Miami, en Florida. Ella me fue a visitar a Florida, fuimos a Colombia con otra amiga y bueno, hemos mantenido la conexión muy cercana. Pero estando aquí, yo tenía muchos deseos de conocer Canarias, así que estando aquí veo tantas similitudes, no solamente pues porque obviamente nuestros antecedentes, pues hay muchos canarios, pero también hay una cuestión de isla, ¿no? Hay una, yo creo que una idiosincrasia que viene con uno haber nacido y crecido en una isla cerca del mar, gente de isla que nos conecta también.
Puerto Rico también fue una provincia española de las últimas que dejaron de serlo, con Cuba, ¿no?
Los puertorriqueños no dejamos de ser españoles, lo cual es muy curioso. Incluso ahora hay todo un movimiento de...
Hay una nación política que quieren ser españoles.
Sí, bueno, pues como están las cosas con Estados Unidos, pues no es tan fácil, porque en realidad Puerto Rico pues fue botín de guerra de la guerra hispanoamericana. Así que nosotros...
Cuando se perdió Cuba, se perdió Puerto Rico.
Exacto, y Puerto Rico no se independizó. Cuba se llegó a independizar, pero Puerto Rico nunca se independizó. Entonces pues pasó de manos españolas a los estadounidenses.
Es un estado extraño, ¿no? Es un estado de la Unión, pero no con los mismos derechos y obligaciones que el resto de estados, ¿no?
Sí, es una historia interesante, pues porque éramos territorio, colonia, no éramos un estado de la nación, y todavía no lo somos. Y en el 1952, y nuestros gobernadores eran todos impuestos, eran gobernadores militares, después fueron civiles, pero eran todos impuestos por el gobierno de Estados Unidos. Y luego hubo todo un movimiento donde hubo el primer gobernador puertorriqueño, pero todavía era nombrado. Y en el 1952, una persona que es muy, muy ilustre en la isla, que se llama Luis Muñoz Marín,
ascendencia británica, ¿no? Muñoz Marín
bueno,
es más español que...
Exacto. Luis Muñoz Marín, pues entonces hizo todo un movimiento dirigido por él, pero unas cuantas personas más, y crearon lo que tenemos hoy, que en realidad es una cosa como un poco contradictoria, pero se llama el Estado Libre Asociado.
No, sí, es un poco raro. Sí,
no tenéis senadores, raro. ¿No? No tenéis senadores, no elegí al presidente.
Pues entonces lo que se logró con eso, desde el 52, que se creó la Constitución de Puerto Rico, una constitución local, y también entonces pues podemos elegir a nuestro gobernador, pero no tenemos representación ni en el Congreso ni en el Senado de Estados Unidos. Pero curiosamente podemos votar para los que son como finalistas para el presidente. Así que...
Siempre que viváis en otro estado que no sea Puerto Rico.
No, en Puerto Rico. No podemos votar por el presidente, pero podemos votar en las primarias.
En las primarias.
Si vives en Estados Unidos, como eres ciudadano americano, que la ciudadanía americana nos la dieron a principios del siglo pasado, pues entonces sí puedes votar por el presidente como cualquier otro ciudadano americano. Pero si vives en Puerto Rico, no.
¿Y por qué no nos hacéis canarios ustedes? Porque a mí contando esto y digo, ¿cómo se acepta esto?
Hay una Casa Cultural Canaria, la vimos, una Asociación Cultural Canaria.
Casa Cultural Canaria.
En Puerto Rico.
Y además, si viene Bad Bunny más fácilmente aquí.
Sí,
y Luis Fonsi.
Y Luis también, Fonsi. Allí hay unos cuantos más.
Y
Chayanne.
Y Ricky Martin.
Y Ricky Martin.
Ahí. Nuestra contribución.
Vamos a hacer un concierto de puertorriqueños en Tenerife, chacho.
Mira, ayer...
¿Y por qué no hay chicas cantantes puertorriqueñas?
Hay muchas. Lo que pasa es que no han pegado como que internacional. Personalmente, pero
claro, no se conocen, pero sí las hay. Fíjate que ayer estábamos caminando por Santa Cruz y vimos un cartel de un festival que hubo, no sé si fue el año pasado, y dijo, pero bueno, vamos a ver.
todos
los cantantes son
puertorriqueños. Olga Tañón estaba ahí.
Ah, es verdad.
Olga Tañón, no lo sabía.
Sí, sí,
puertorriqueña. Olga Tañón sí es muy famosa.
Sí, puertorriqueña.
Y solo ya, bueno, para ir terminando, queríamos decir también que lo hemos investigado, no lo hemos leído, pero sí que hay una conexión también literaria, porque hay puertorriqueños interesados en ese pasado canario de la isla, y tenemos hasta una novela.
Hay una novela que investigamos.
Que hemos investigado.
Que no sabíamos ni que existía.
Que narra el viaje de canarios emigrantes a Puerto Rico. Y de toda esa travesía y de cómo después viven en la isla, que se titula...
Se titula De Tenerife a Mucarabones, que investigamos que Mucarabones es un barrio de un pueblo de Puerto Rico que se llama Toa Alta. Así que bueno,
sí, hay que leerlo.
Vaya nombre. Oye, chicas, pues la verdad es que ha sido un placer compartir un ratito con ustedes. ¿Se queda mucho Teril?
Quedan unos días hasta el sábado.
Hasta el sábado.
Aprovechalo bien, que parece que no va a llover del todo, porque estamos llevando un invierno este año totalmente anómalo.
Nos adaptaremos al tiempo, más o menos. lo que podamos.
Pues Marinieves, Teriluz, muchísimas gracias. Y no olviden, han cantado bingo, Lana Corujo. Un buen regalo para estos días.
Gracias.
Muchas gracias.
Surca mares de historias con Alma de Papel. En El Sausal, El Barco de Papel, tu librería. Lee, sueña, imagina, viaja y navega a lo largo de la infinidad de historias que ofrecen los libros de esta librería mágica, El Barco de Papel.